Si quieres saber toda la actualidad sobre las costumbres y tradiciones de nuestra tierra, no te puedes perder nuestro programa, solo aquí, en Palmas por Huelva.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La 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 la.
Muy buenas a todos, amigos y amigas, bienvenidos a Palmas por Huelva, el programa de Hispanidad Radio, que habla, como siempre y no puede ser de otra forma, de todas las tradiciones de nuestra tierra, de todas las costumbres, de todo lo que está pasando. Soy Tony Garrido y hoy os traemos un nuevo programa en el que hablaremos de muchas cosas, y en especial hablaremos de Rocío por una parte, y hablaremos del patrimonio natural e histórico de Huelva, que hay que ponerlo en valor y hay que defenderlo, y para ello traemos unos invitados muy especiales, así que estén atentos porque lo que van a escuchar es Palmas por Huelva. De nuevo, muy buenas a todos, bienvenidos a Palmas por Huelva. Como les decía al principio en este programa, pues nos gusta hablar mucho de las costumbres de Huelva, y una de ellas, una muy importante por cierto, es el rocío, el valor que tiene el rocío en nuestra provincia, y para ello contamos con un invitado muy especial. Él es el presidente de la Hermandad del Rocío Emigrantes de Huelva, Eduardo Fernández Jurado. Eduardo, muy buenas, ¿cómo estás?
Pues de momento bien. Y
también traemos otro invitado, otra invitada, en este caso muy especial. Ella se llama Carmen y viene desde la plataforma Huelva Te Mira, defensora del patrimonio natural de Huelva, y en este caso va a hablarnos sobre la importancia que tienen los cabezos y el tema que están tratando actualmente en su asociación, en su plataforma, para poder defenderlos y ponerlos en valor. Bienvenida al programa, Carmen, muy buenas.
Buenos días, bien hallada.
Y nosotros vamos a comenzar hablando un poco de rocío. Eduardo, queríamos preguntarte en primer lugar, como presidente de una hermandad de migrantes en este caso, ¿cuál es el trabajo, cuál es la tarea que tiene que organizar un presidente de una hermandad rociera? Porque, bueno, pues parece desde fuera, ¿no?, que es un trabajo inmenso.
Lo es. Es inmenso. O sea, hay, por ejemplo, ayer he tenido 5 reuniones con la administración. Hoy tengo 3. Aparte de esta, ¿eh?, pero con la administración tengo 3, y luego tengo la labor de organización, de controlar la organización por parte de los alcaldes de carreta, del responsable de romería y del hermano mayor, de todo lo que está en relación con la romería, ¿eh? O sea, ha habido reuniones de caballistas, reuniones de peregrinos a pie, reuniones de diputados para la organización de toda la comitiva, que unos 5 kilómetros más o menos. Y naturalmente, pues, un trabajo que te ocupa ahora 24 horas al día. Si durante el año, desde noviembre que tomamos nosotros posesión, hemos estado trabajando 8 e incluso 10 horas, pues ahora son las 24.
Háblanos un poco, Eduardo, de la hermandad de migrantes, que, bueno, pues ha habido que dentro de muy poco cumplen una fecha muy especial.
Sí. Nosotros somos los herederos de aquellos onubenses que por las circunstancias tuvieron que emigrar a Europa y que contribuyeron al milagro económico español mandando las divisas y las remesas de divisas desde el extranjero. Entonces, perdón, se fundó como un club que curiosamente eran españoles de todas las regiones, y terminó en el debate sobre cómo llamarlo, terminó llamándose Virgen del Rocío. A partir de ahí se conforma como una asociación rociera, empieza a celebrar fiestas típicas en la época del rocío, como el romerito y demás, y en el año 68 se confirma como hermandad, se viene a Huelva, y cuando llegamos a Huelva, pues tuvimos que irnos por circunstancias que no vienen ahora al caso explicar, pero que están documentadas. Tuvimos que marcharnos al Jaraque, y los 2 primeros rocíos los hicimos desde el Jaraque. Y ya en el año 71 emigrantes va por vez primera al Rocío desde Huelva. Y estamos en vísperas de una efeméride curiosa, y es que cumplimos 50 años antes de que termine el 2020. El 24 de septiembre del 2020 cumplimos 50 años.
¿Cuáles son los actos que tenéis preparados para esta efeméride?
Bueno, estamos constituyendo un comité independiente, pero relacionado con la Junta de Gobierno, de manera que tengamos un año completo de 24 de septiembre del 20 a 24 de septiembre del 21, una serie de actividades y de actos que sirvan para conmemorar el cincuentenario de la hermandad. No tenemos todavía el programa.
Sé también de buena mano que tenéis algunos proyectos dentro de la Casa Hermandad, como la ampliación, si no me equivoco, del archivo, ¿puede ser?
Bueno, hemos buscado una zona concreta para tener el archivo de la hermandad establecido de forma ordenada. Hemos entablado ya conversaciones con una archivera, con Remedios Rey, para que lo pueda ir catalogando, y luego lo que haremos será dejar en el archivo fotocopias, los originales irán al banco y luego lo digitalizaremos de forma que se pueda tener a mano.
Pues aparte de estos proyectos que tiene la hermandad, también lleva realizando varias actividades a lo largo del año, y ya no solo las actividades de culto, ¿no?, cultuales, como se dice al sin pecado en este caso, también otra serie de actividades que se han llevado a cabo suelen ser iniciadas quizás por los hermanos mayores, ¿no?, si no me equivoco, en este caso por Francisco Marín, ¿no?
Hay una serie de actividades que le corresponden al hermano mayor, que lo tiene que consultar obligatoriamente por estatuto con la Junta de Gobierno, y la hermandad hace también su parte de actividades. O sea, hace pocos días hemos presentado la revista que había dejado de editar 10 o 11 años hace ya, y hemos editado el cartel también, y hemos dado el pregón, y estamos penetrando socialmente otra vez en la ciudad, porque estamos haciendo una campaña de sensibilización de la gente, de los hermanos, de los medios de comunicación, de manera que, como dicen ahora los postmodernos, ¿no?, se visualice a la hermandad.
Pero también una serie de actividades, en este caso caritativas, ¿no?, de recogida de alimentos.
Sí, bueno, hicimos el hermano mayor, en concreto, lo hizo a primeros de febrero, el 2, el 3 de febrero, una carreta solidaria, recogimos 3.200 kilos de alimentos, que según el Banco de Alimentos había servido para atender a 26.000 personas, y hemos hecho dos o tres actividades más. Pero esto que te digo, pues son pertenecientes al cupo de que no se entere tu mano derecha de lo que hace la izquierda. Y estamos trabajando con el grupo joven a ver si a partir de septiembre en la barriada del Molino podemos hacer una actividad que es la compañía a personas que viven solas, que son mayores, e incluso algunas que estén incapacitadas, pues estar con ellos algunas horas al día para que no estén solos.
Fantástico, ya desde jóvenes entonces los rocieros van haciéndose, ¿no?, también parte de este mundo, incluso desde pequeños, ¿no?, tengo entendido, ¿no?
Claro, el sábado hicimos el primer camino rociero infantil, que fue magnífico, y además, como se había trabajado mucho y bien durante varios meses, porque todo lo que llevaban los chicos era fabricado por ellos en los talleres infantiles de los sábados en la hermandad. Ellos fabricaron las varas, fabricaron el guión, pues decidimos hacer un gesto de gratitud, y les dejamos el primer sin pecado de la hermandad, el que se pintó en Alemania, para que en vez de fabricar un sin pecado ex profeso pudieran sacar un sin pecado titular de la hermandad. Y lo sacaron. Y hubo un momento muy bonito, porque se dejó alimentos por cada niño, dejó alimentos en las hermanas de la cruz, y las hermanas de la cruz a cada niño que dejaba alimentos le devolvían el favor con un clavel, que después se depositó en el monumento a la Virgen en el punto.
Qué bonito, desde luego, son las cosas que da el rocío, que hasta los más pequeños pues cautiva ya desde bien chicos. Y cuéntanos un poco, porque a lo mejor los oyentes nos están escuchando, pero quieren saber un poco más, ¿qué es el primer camino infantil rociero?
Camino infantil rociero consiste en salir de la casa de la hermandad después de una alocución de nuestro director espiritual, de José Manuel Barral, y conformados, pero a pie, conformados como una hermandad, con las banderas que habitualmente lleva la hermandad en su salida, y los símbolos religiosos todos ordenados hasta llegar al sin pecado, y van acompañados pues las insignias con chicos que llevan y chicas que llevan vara, y tenía hasta una hermana mayor, ¿no? O sea que no estaban descaminados de cómo tenían que hacerlo.
Además fue un recorrido que
bueno, fuimos que no puedo... desde la Casa de la Hermandad a la Guardia Civil, con la que tenemos una relación muy estrecha. Allí el coro de la Guardia Civil les cantó a los chicos para recibirlo, el señor obispo los bendijo en la catedral, estuvimos luego en la iglesia de la Concepción porque allí es la única imagen que hay en el centro de Huelva de la Virgen del Rocío, entraron por la puerta lateral y salimos por la principal a la calle Concepción, de allí fuimos a la Hermandad de la Esperanza. Creo que eso te toca de alguna manera, la Hermandad de la Esperanza
te toca
de alguna manera, que por cierto estaba muy bien vestida la imagen de la Virgen. Nos atendieron estupendamente, abrieron la puerta principal, o sea, muy bien. Y luego fuimos a las Hermanas de la Cruz y de allí al monumento. Y terminamos en la Casa Colón dándole un refrigerio a los chavales, claro.
Pues también te quería preguntar, centrándonos un poco más allá en la romería actual, ¿cuáles son las expectativas o quizás los deseos que le pide el presidente de la Hermandad de Migrantes al Rocío, al Camino, este año?
Hombre, yo al Camino lo que le pido es lo que siempre ha caracterizado a Migrantes, ¿no? Que es que vamos como una verdadera hermandad, nos conocemos prácticamente todos, porque nosotros no somos una hermandad grande, si somos una gran hermandad, que es distinto, ¿eh? Tenemos un sentido, tenemos una manera de hacer las cosas particular y personalísima que se refleja en los carros, ¿eh? En la forma que van los carros arreglados. Hemos crecido desde noviembre aquí en casi 300 hermanos, entre antiguos rescatados y nuevos que han venido a incorporarse. Y lo que le pido al Camino es que no haya incidentes y que lo hagamos como lo hacemos siempre, en hermandad y buen compás, pensando en la Virgen todo el tiempo.
¿Con qué momento se quedaría el presidente de la Hermandad de Migrantes del Camino?
Pues en el momento en que saliendo del Camino Viejo de Muguer llegas a las Tinajas y ves por primera vez la ermita.
Tiene que ser momentos muy especiales.
Hombre, ese momento para mí es especial porque significa que hemos cumplido el primer trámite, que es llegar a donde está ella, ¿no? Entonces, claro, irte a ver a tu madre, pero a la casa de ella es algo muy distinto a tener que estar pendiente del sin pecado, que es el elemento referencial de la devoción de la hermandad, porque es que vas a verla a ella directamente, no necesitas ya una fotocopia, digamos, con todos los respetos.
También hay otro momento muy especial que llevan a cabo en la salida de la hermandad por las calles de Huelva cuando visitan la casa en concreto de unas personas muy especiales.
Bueno, vamos a ver, nosotros este año lo votamos en asamblea, ¿eh? Ir a la calle Blanca Paloma, y eso es como darle la vuelta a Huelva entera, ¿no? Pero significa solo media hora de adelanto en el discurrir de la hermandad por Huelva. Y de bien nacido es saber ser agradecido. Entonces, si durante los 2 años que duró la estancia en Huelva sin sede canónica de la hermandad hasta que nos mandaron al Jaraque, pues hubo una familia en la calle Blanca Paloma, que se rotuló Blanca Paloma por eso, que tuvo el sin pecado que llevaron los niños el otro día, lo tuvieron allí custodiado con todo el cariño y todo el respeto del mundo, y eso es lo que nos hace ir a la calle Blanca Paloma y a la iglesia del Rocío, que fue donde se recibió al sin pecado cuando llegó desde Sevilla.
Entonces este año, eso también me gustaría destacarlo para los que nos están escuchando, lo sepan también, ha habido un cambio de recorrido. ¿Nos podría decir más o menos brevemente cuál es el recorrido dentro de Huelva y los ahora?
Bueno, salimos a las 8:30 de la Casa de la Hermandad, vamos a la Guardia Civil, pasamos por la Catedral, vamos a la calle del Puerto, y en la calle del Puerto hay una parada especial para recordar a una chiquilla adolescente, Mercedes, que falleció vísperas del Rocío con la ilusión de ir al Rocío a ver a la Virgen con su familia, que era muy rociera, y es muy rociera, los que están todavía con nosotros, y allí pues se hace un acto de rezo de la salve y se sueltan dos palomas con los colores de Huelva y de Migrantes, y eso va en el ADN ya de la hermandad, porque si la hermandad va a cumplir 50 años, ese acto tiene 30. Luego desde ahí seguimos por a Pablo Rada, en Pablo Rada seguiremos por la avenida de los Marismeños, luego giraremos hacia la avenida de Galaroza, entrarán solo la caballería y la carreta en la calle Blanca Paloma, Iglesia del Rocío y luego Federico Molina, Alameda Sunding, y a partir de ahí ya no sé. Estamos esperando decisiones que no nos competen directamente a nosotros.
Muy bien. Quería preguntarles también, una vez que llega la hermandad al Rocío, ¿qué es lo que debe hacer una hermandad del Rocío, en este caso inmigrante, qué es lo que suele hacer, qué es lo que tiene establecido?
Bueno, una vez que el sin pecado entra en la capilla de la casa de hermandad del Rocío, hay un... Yo no sé cómo catalogarlo, pero sí te puedo decir que si alguien llora... lloran 25, si alguien da vivas lo dan 50, si alguien da abrazos se está abrazando toda la hermandad, porque es como el culmen, la alegría de haber conseguido llegar al Rocío para vivir los días de la romería en presencia de María Santísima del Rocío. Y ese momento, si se llega a tiempo, que eso es difícil, pero bueno, si se llega a tiempo, de allí se va, la gente de Migrantes se va a la ermita a ver a la Virgen. Si se llega ya más tarde, pues espera al día siguiente para ir a la ermita. Y luego, pues dentro de la propia casa hay un rato de esparcimiento, la gente se sienta, charla, los chiquillos corretean por el patio, y hay como una convivencia que dura poco porque la gente viene cansada del camino y necesita descansar.
Después el sábado y el domingo, ¿cómo se desarrolla la vida de hermandad?
El sábado hay que preparar la presentación, que suele ser sobre las 4:30, las 5 de la tarde. Ese es un momento importantísimo para la hermandad. Y luego el domingo vamos a la misa del Real y al rosario por la noche, con las bengalas, las velas, se preparan tal y cual, y luego pues ya es un estar en un sin vivir, pendientes de por dónde va la procesión para poder estar en nuestro sitio para esperar la llegada de la Virgen y que se cumplan las expectativas de todo un año de espera, ¿no?
¿Qué mensaje le dedicarías a los rocieros que nos están escuchando, Eduardo?
Pues dos cosas. Es muy frecuente en nuestra tierra que cuando sucede algún hecho la gente haga una promesa y es no ir al Rocío. Bueno, pues yo les voy a dar un consejo. No vayas al Rocío, hombre, ¿no? Ni tú, no vayas al Rocío. Pero el lunes no dejes de estar allí para ver a la Virgen.
Pues Eduardo, se nos va acabando el tiempo. Además también sé que bueno, pues como nos has dicho, tienes prisa porque tienes muchas reuniones, ¿no?
Supongo que bueno, tengo que decir una cosa, sí. que no se me olvide, que entre las actividades de la hermandad, una de las más gratificantes ha sido la creación de un coro joven que ha tenido ya varias participaciones y está bien conformado, está trabajando bien. Tiene compás, tiene alegría, tiene sentimiento, y lo dirige un tal Tony Garrido que no sé quién es.
Pues seguiremos, como siempre, dando alegría, se intenta, Eduardo, gracias. Como decía, muchísimo trabajo en el que tienes que tener estos
mucho,
días,
mucho,
¿no?
Mucho.
Pues no te vamos a interrumpir más porque tiene que seguir el curso, y desde aquí, desde Palmas por Huelva y desde Hispanidad Radio, te deseamos a ti y a todas las hermandades que peregrinan pues un gran camino. Y nada, y si quieres aprovechar para despedirte también y lanzar de nuevo...
Pues la cosa es simple. Desde la hermandad de migrantes, como somos gente que ha tenido que soñar con Huelva porque estaba fuera de Huelva, a la gente de Huelva que tenga bien, que se acerquen por la casa, nos vaya conociendo, y si después le convencemos, pues naturalmente que se haga hermano. Y desde un punto de vista genérico, a todos desearles un magnífico Rocío, una magnífica romería, y que la Virgen nos tenga a todos protegidos bajo su manto, que este año además, como es especial por el centenario de la coronación canónica, pues estaremos todos protegidos por la Virgen y haremos una buena romería.
Eduardo, como siempre, muchísimas gracias por todo, y en este caso ha sido un honor tenerte como presidente de la Hermandad de Migrantes aquí en nuestros estudios de Hispanidad Radio. Muchas gracias.
No te voy a cesar de director, así que no me hagas la pelota. Tony, muchas gracias. Carmen, ánimo con los cabezos, ¿eh?
Venga, encantada.
Venga, encantado. Adiós.
Haciendo el camino, la vía está para, levántate, Simón. ¿Quién no se siente monteño cuando te ve de pastora? Cuando te ve de pastora, ¿quién no se siente monteño cuando te ve de pastora? Tejillo y camisa rota.
Amigos, de nuevo estamos aquí en Palmas por Huelva para seguir hablando sobre las cosas que nos gusta de esta tierra, y cambiando del rocío pasamos ahora a hablar de cabezos, porque la situación actualmente en Huelva es un poco complicada. Nosotros hemos invitado a Carmen, que pertenece a la plataforma Huelva te mira, que nos va a explicar un poco esa falta que hace de que los ciudadanos tomen conciencia de este patrimonio histórico, natural y milenario que tiene nuestra tierra, y que lo pongan en valor, algo que es necesario que defendamos frente a las injerencias de las administraciones, en este caso, y de otros particulares. Así que vamos a hablar un poco de esa labor que hace Huelva te mira y de esa necesidad de poner en valor los cabezos, ese patrimonio tan importante. Carmen, de nuevo, bienvenida a Palmas por Huelva. Es un placer tener a una representante de Huelva te mira con nosotros.
Hola, buenos días. Buenas tardes. La verdad es que no sé cuándo se va a emitir el...
Cuéntanos un poco, ¿cuál es la labor de Huelva te mira?
Mira, Huelva te mira en principio es una plataforma ciudadana, ¿vale? No tenemos ninguna estructura jerárquica ni personalidad jurídica, ¿vale? Somos una plataforma, no somos una asociación ni, ¿vale? Entonces, Alicia Navascués, que es más o menos la persona que nos guía, aunque ella le da un poco de coraje que diga esto, pero esa es la realidad tangible, ¿no? Ella dice que somos una plataforma desorganizadamente organizada, porque date cuenta que cada cual tiene su vida y le dedicamos a la plataforma pues el tiempo que podemos, ¿no? Y que podemos conciliar con nuestra vida, perdón, familiar, laboral y personal, ¿no? Entonces nos organizamos a través de un grupo de WhatsApp y, bueno, y con reuniones, por supuesto. También tenemos reuniones que no son pautadas, o sea, no están establecidas, sino lo marca un poco la misma actividad de la plataforma y la realidad, ¿sabes? Lo que esté pasando en ese momento, que demande una actuación por nuestra parte, que nuestras actuaciones son pues de difusión e información de la población, ¿sí? La defensa del patrimonio de Huelva es el objetivo fundamental de la plataforma.
Y dentro de ese patrimonio actualmente encontramos los cabezos, que es un valor importante de Huelva, que se encuentra en una situación complicada. Cuéntanos esa situación.
Sí, la verdad es que estamos muy muy preocupados en la plataforma y actualmente, aunque también velamos por los edificios y por los espacios de Huelva como ciudad, pero últimamente tenemos la lucha muy centrada en los cabezos, y la población de Huelva lo sabe, porque nos filtramos por cualquier esquina y estamos recogiendo firmas, estamos haciendo una labor reivindicativa frente a las instituciones de la administración, que la verdad no nos prestan toda la atención que nos gustaría, no a nosotros, sino nosotros somos la voz de Huelva, ¿sabes? Y prueba de ello fue pues el verano pasado presentamos sobre 700 alegaciones al plan, al PEGO que hay establecido, que es un plan obsoleto porque es del año 99 y ya incluso está fuera de lo que es la ordenación urbana, ¿no? Las nuevas legislaciones.
En este caso, tengo entendido también que hay ciertos cabezos en los que quieren construir, quieren edificar y por tanto pues los derribarían, ¿no? Es el caso de por ejemplo, Mundaca, si no me equivoco.
Sí. Hay dos cabezos por encima de todos los demás que nos preocupan actualmente, que son los que corren más peligro urgente. No es porque sean los más importantes, todos los cabezos son importantes porque todos guardan vestigios de nuestro pasado. Y todos están unidos a la historia y prehistoria del lugar, ¿no? Pero los que corren más prisa ahora mismo son, efectivamente, como tú has dicho, Mundaca o Mundaca, que todavía no hemos sabido concretar, por más que hemos investigado, seguimos en la duda. Y La Joya. Y como decimos en la plataforma, y como dice Huelva casi entera, queremos joyas, no bisutería. Y actualmente, el estado actual en el que está la joya, que es el que anda más avanzado, se están practicando una serie de excavaciones, porque en el cabezo de la joya, que por eso es una joya también, porque alberga la necrópolis tartésica más importante de toda Europa, o de las más importantes. Entonces, actualmente lo que se está haciendo es excavar ese yacimiento arqueológico que tenemos ahí, ¿no?, para conocer nuestro pasado. Pero si eso está muy bien y es algo que Huelva tiene que celebrar, ¿no?, poner en valor todo ese recurso y esa riqueza que tiene, también estamos un poco que nos tiemblan las piernas, porque es el paso previo a la construcción. El plan que hay con respecto a la joya, que es el mismo que hay con respecto a Mundaca, es recortar las laderas del cabezo y construir alrededor edificios que son en altura mucho más grandes que la altura cabezo. Del cabezo, con lo cual nos van a quitar de la vista. Me parece que robarle a Huelva algo muy importante. Simplemente no vamos a hablar ya de la riqueza en cuanto a nivel arqueológico, histórico, prehistórico, sino a nivel simplemente de paisaje, ¿no? De esto nos habla mucho Alicia Navascués, que aparte de ser arquitecta tiene formación específica en paisaje urbano, ¿no? Y a ese nivel es una riqueza. Tengo que decir que habéis tenido la mala suerte de que yo era la única persona libre para venir. No, te explico. Porque en la plataforma contamos con verdaderos expertos, como es Alicia, como es Juan Antonio Morales también, que es catedrático de la universidad, y son personas muy expertas en estos temas.
Y también te quería preguntar, precisamente por esos paisajes que dejaríamos de ver, otro ejemplo que tenemos lamentablemente en Huelva es el cabezo de San Pedro, en el que hace muy poco tiempo se construyó un nuevo bloque, horroroso bajo mi punto de vista, aunque yo no tengo que dar mi opinión, pero esto me enerva un poco, este asunto, y nos quita otra de las vistas pues bonitas que tiene Huelva, otra de las identidades, que en este caso era el Cabezo de San Pedro, donde se veía la iglesia, y al lado del Cabezo, pues, otra cosa más que Huelva se carga.
Uh-huh. Es lo mismo, o sea, cuando la joya ha visto lo que ha pasado en San Pedro, ha puesto sus barbas a remojar, porque es lo mismo que se pretende hacer el Cabezo de la... de San Pedro. Nos lo han quitado de la vista, nos lo han quitado de la del acceso, porque ya no podemos ni acceder a él, ¿no? El de la joya además va a contar con que los edificios son más altos, o sea, el de San Pedro todavía, si nos subimos un poco para arriba, podemos ver lo que es la cima ya del Cabezo, la puntita, pero es que de la joya no vamos a ver ni eso, ¿sabes? Entonces es un drama, o sea, si lo pensamos realmente. Porque además Huelva es una ciudad con complejo de que no tiene nada. Y no es cierto, Huelva tiene muchas cosas, lo que pasa que no las pone en valor, o las deja que se derrumbe, o las quitan directamente, como fue amputado el Cabezo de los... donde está el Hipercó, vamos, que para mí fue un cambio que Huelva perdió ahí, claramente, ¿no? Salió perdiendo...
Desde luego, parece que no aprendemos, porque la historia se repite una y otra vez, en fin, error tras error, Huelva se va cargando el patrimonio histórico y natural que tiene, y en este caso, pues, quiere seguir cargándoselo con esta eliminación de Cabezo, este derribamiento y esta construcción y edificación en las laderas para bueno, pues tapar esas vistas. Imagínense ustedes el Cabezo que está justo al lado de la Universidad de la Merced, al lado de la Catedral de la Merced, un Cabezo con unas vistas preciosas. Es la típica foto que nosotros vemos todos los años de la Virgen de la Cinta y el Cabezo de fondo, o del Cristo de los Judíos y el Cabezo de fondo. Pues esa imagen, amigos y amigas, desaparecería con la nueva construcción que quieren hacer precisamente a la ladera de ese Cabezo. Esto es algo que personalmente, y está mal que lo diga porque al fin y al cabo soy el presentador del programa, pero esto lo tenemos que evitar, porque si queremos a Huelva es una lástima, de verdad, que caigamos siempre en el mismo error y no seamos capaces de defender lo que tenemos, que es un patrimonio natural e histórico milenario, ¿eh? Que tiene miles de años esto, que es lo peor de todo, ¿eh? Y lo queremos cargar.
Es que, o sea, no de miles, hablamos ya de millones. O sea, otro gran recurso que suponen los Cabezos es a nivel histórico, prehistórico y arqueológico. O sea, los Cabezos también nos habla de la prehistoria, ¿sabes? De hace millones de años, cuando el agua del mar llegaba hasta mitad de la ciudad, ¿no? O sea, la Isla Chica se llama así porque era una isla, realmente, hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso también es un recurso. Algunos profesores de la universidad, cuando tienen que estudiar lo que son las edades de la Tierra, van físicamente a los Cabezos y acuden allí y... ¿Sabes? Que es un recurso mucho más importante de lo que a simplemente vista parece.
Pues precisamente esa es la actividad de la plataforma Huelva te mira, el defender, el ponerle voz a los Cabezos para que puedan, pues, seguir existiendo, seguir a la vista de todos los onubenses. Y precisamente en valor de esa actividad hicieron hace poco, hará una semana y media o dos semanas quizá, una concentración, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue.
Sí, sí, quería hablaros de esa actividad porque es la última. El 16 de mayo estuvimos en el Cabezo de la Joya con nuestra habitual labor de sensibilización y concienciación e información a la gente, y llevábamos unos corazones de cartones y unas manitas para simbolizar la protección y el amor hacia el Cabezo, ¿no? Y la gente escribía en esos corazones un piropo al Cabezo, un mensaje, ¿no? Cada cual lo que le inspiraba los Cabezos, y todavía queda todos colgados así en la valla de protección del Cabezo, están colgados, que a la vez, pues, toda la gente que va pasando normalmente, pues, se fija o se para y mira los mensajes, ¿sabes? Y aparte de ser una labor que fue divertida, también a la vez recogíamos firmas, pues la gente como que, a través de estas cosas, como que se hermana más con los Cabezos y siente más a los Cabezos, ¿no?
Desde luego que sí. Aparte también la actividad de Huelva te mira, recuerdo que también fueron quizá los únicos, ¿eh?, de los pocos que en Huelva se quejaron, no reivindicaron ese expolio que hubo en los restos arqueológicos del seminario.
Hombre, ese fue el nacimiento de Huelva te mira, que entonces yo todavía no estaba en la plataforma, pero la historia de Huelva te mira empieza ahí. Ahí empieza el recorrido de la plataforma a raíz del expolio que hubo en el seminario. Se juntaron una serie de personas, vieron que eso era una cosa terrible y que había que frenarlo, y ahí pues nació la plataforma. Ahí empezó nuestra andadura. Yo me uní pues como un año y medio o dos años después, ¿sabes? Y perdona, Tony, no quería dejar pasar esta ocasión sin resaltar nuestro trabajo siempre al unísono, con la plataforma Parque Moré, que son, bueno, pues una entidad hermana. Siempre trabajamos muy codo a codo. Para nosotros son un referente, porque son una gente ya que casi todos superan los 60 años, y son una gente muy combativa, que antes de que le digamos nada y le propongamos nada, están allí los primeros. Muchas veces nos avergüenzan, nos dan lecciones, ¿sabes? Y bueno, no quería dejar pasar esta ocasión para decir esto. Claro.
Pues Carmen, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros y que nos comentes un poco cuál es la actividad de esta plataforma de Huelva te mira, una actividad necesaria que hace falta que colaboremos con ella para poner en valor ya no solo a los cabezos, sino todo el patrimonio histórico y natural de Huelva, que se quiere encargar y es necesario ya no solo defenderlo, sino también ponerlo en valor para, claro, que se le cuide. No, el cabezo también tiene que estar adecentado y también tiene que recibir ese mimo por parte de las administraciones.
Claro. Mira, esto yo no sé si lo ha pensado la gente, pero los cabezos dan trabajo, ¿sabes? Porque, lógicamente, para toda esa puesta en valor de los cabezos hace falta primero una labor de desbroce. Hay que construir accesos, no muchos, porque el cabezo tiene su propia estructura natural y belleza natural, y tampoco hay que intervenir mucho, pero lógicamente estas labores hay que hacerla. Incluso se podría montar unas unidades formativas e informativas que fueran perennes allí, ¿no?, en los cabezos, que a la vez fomentaría el turismo de Huelva, pero no el turismo de coquinas y de que también está muy bien, y de playa, sino un turismo un poco más selecto, que es un turismo pues más unido a la universidad, a la investigación, a los simposios, a todo este tipo de cosas que atrae un turismo, bajo mi punto de vista, de más calidad y que al final deja más riqueza a la ciudad. En fin, estas son las ideas que manejamos en la plataforma, ¿vale? Labores de vigilancia también, o sea, que crean puestos de trabajo fijos, que es que hasta es rentable a ese nivel.
Pues Carmen, como le decía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, porque es un placer saber cuál es esta actividad que lleváis a cabo, que es muy necesaria para la defensa de Huelva. Y desde aquí, personalmente, os doy las gracias y en nombre de todos los que nos están escuchando por hacer esta labor. Seguid así, mi enhorabuena y todo el mejor de las suertes para ustedes. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por darnos voz.
No dejes de soñar, que es lo que suena de fondo del cantante numense Manuel Carrasco. Podría ser perfectamente el lema que nosotros queremos llevar a gala en cada programa de Palmas por Huelva. No dejes de soñar, Huelva, no te quedes dormida. Y en este caso venimos de hablar de esa defensa de los cabezos de Huelva, patrimonio natural, histórico y milenario de nuestra tierra, que se quieren cargar, como han hecho con el cabezo de San Pedro. No lo vamos a permitir, para eso está la plataforma Huelva te mira, y desde Palmas por Huelva invitamos a todos los que nos están escuchando a que se unan a la defensa y puesta en valor de este patrimonio tan importante. Y para hablar precisamente también de patrimonio importante, de anécdotas importantes y de costumbres de nuestra tierra que tanto nos gusta y que tanto queremos, hemos traído a una invitada muy especial. Ella es muy conocida pues en varios círculos de Huelva, de nuestra tierra, porque es que está allá donde haga falta y como siempre defendiendo, se le llena de orgullo la boca cuando habla de Huelva, defendiendo siempre las costumbres de nuestra tierra y siempre para ayudar al que lo necesite. Rosy Calvo, un placer tenerte con nosotros en Hispanidad Radio, bienvenida.
Para mí es un placer estar con vosotros y estar aquí para lo que me queráis.
Nosotros queremos hablar de Huelva y también, por cierto, presentamos al otro invitado que tenemos, un habitual con nosotros, otro también defensor de Huelva, que también va a hablar con nosotros en esta tertulia de defensa de Huelva, Nacho Márquez. Bienvenido, Nacho, una vez más a Palmas por Huelva.
Como siempre, un placer estar aquí, y más hoy en el día de tu cumpleaños aquí a tu lado. Es un placer.
Placer es nuestro, Nacho, como siempre, por contar con gente que defiende Huelva. Y no perdamos más tiempo, yo quiero empezar ya a hablar de esa Huelva del pasado que ahora no vemos. Rosy, a mí me gustaría que me comentara algunos puntos o monumentos, quizá Fuente de las Naciones, etcétera, que tenía Huelva, que tenía nuestra tierra y ahora no tiene. Cuéntanos un poco para poner en valor a ese tipo de lugares, de espacios que tenía o que sigue teniendo.
Mira, Huelva, es que la Huelva que recuerdo de la niñez, vosotros no la podéis tener ni en la retina, porque claro, si me dices la Fuente de las Naciones, que es lo primero que has nombrado, desde el tinto que conservábamos el muelle en todo su esplendor, que no se cortó en aquella época que estaba completo, hasta la punta del Sebo, era un paseo idílico, aunque ahora hayan reformado nuestras rías y está un poco mejor, pero era un paseo idílico con los árboles y sus eucaliptos, y que te podías bañar desde el tinto hasta la punta del Sebo, como decimos nosotros aquí en Huelva. Claro, y eso ya de por sí era la playa de las personas de Huelva. Nos bañábamos desde el tinto, ya te digo, yo me he bañado en toda la orilla del Odiel, en todo y casi todos los días. Ese plus ultra, esa camioneta que nos llevaba a la punta del Sebo, hoy yo la he subido a Facebook, que era un autocar que no tenía ni cristal en las ventanillas. Por las ventanillas por fuera llevábamos los flotadores y se llevaban montones de cosas. Ese tren que nos llevaba a la punta del Sebo, que tardaba más que ir andando. Ya te digo, esa zona magnífica, pero después en Huelva, la Fuente Marna de la Plaza Las Monjas, la cantidad de edificios que se han perdido en el mismo centro de Huelva, la calle El Puerto, que era la calle principal de Huelva en la época antigua de Huelva, con casas solariegas y esos patios y esas entradas y los zaguán de las casas, la casa de los Garrochos en la calle La Fuente, montoneras de edificios y montoneras de recuerdos que tenemos de la Huelva antaña. Y no, los cabezos que me estaba escuchando cuando estaba hablando, yo los reivindico porque los cabezos son cuaternarios. Los cabezos son cuaternarios. Y nosotros tenemos que toda la población que existió antes de nosotros, tartésicos, romanos, árabes, cristianos, todos se vivían apoyados en los cabezos. Y de hecho, si vemos, todavía se podrán ver aquí en la parte de los cabezos de la Avenida de Andalucía, al empezar, que había cuevas y todos que existían en los cabezos que se vivían ahí. Y hay cosas que por nada más que por los años y por la antigüedad de Huelva, que es la ciudad más antigua de Occidente, pues se tendría que conservar lo poco que nos queda ya.
Desde luego, Nacho, venimos de una historia en Huelva fantástica, pero la cosa tiene que, primero, ponerse en valor y, segundo, mejorar y potenciar. Sé de sobra que tú tienes también algunas sugerencias que te gustaría que se llevaran a cabo en Huelva. ¿Qué propuesta se podría llevar a cabo aquí en Huelva?
Hombre, yo como joven que soy, me gustaría que se potencie también a los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes, hacer partícipe a los jóvenes de las cosas de nuestra ciudad, y que los jóvenes nos sintamos parte de importante de la ciudad, de los eventos, y sobre todo a nivel de estudio, que no nos tengamos que ir fuera tanto a estudiar como a buscar trabajo. Y pienso que eso es una de las de las labores importantes que tenemos por delante, al igual que a nivel general, promocionar a Huelva, promocionar nuestros productos. A Huelva hay que quererla y hablar bien de ella. Hay que quererla tal como es, no es perfecta, pero hay que, como los hijos, hay que defenderlo y hay que quererlo. ¿Y a quién escuchas tú de Sevilla hablar mal de Sevilla? A nadie, yo no escucho a nadie, están orgullosos de sí mismos. Y en Huelva tenemos que patentar eso, que los propios numenses estemos también orgullosos de nuestra ciudad, de nuestros productos. Tenemos la plaza, el mercado, el pescado, el choco, la fresa de palo, el pulpo de Galicia. ¿Por qué de Galicia? Si el pulpo, hay mucho pulpo aquí en Huelva, en nuestra costa. Y el recreativo, el decano, hay que defender lo nuestro, el rocío. Ahora tenemos una oportunidad de presumir de lo nuestro y dar ejemplo de comportamiento ahora que llega el rocío, y que el rocío se vive en el rocío, en Huelva, pero el rocío no es solo de los onubenses, el rocío se comparte con mucha gente y tenemos que dar ejemplo de ello.
Antes habías comentado precisamente el drama de que algunos jóvenes tengan que salir de Huelva, salir de su casa, de los hogares, de estar con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, sus novias, para buscarse la vida, para buscar trabajo. Es un drama real que podemos vivir a día de hoy y precisamente me ha recordado a nuestro amigo Zeus, que hace pues prácticamente 3 días tuvo que salir de Huelva, se ha ido a Cáceres a trabajar porque no encontraba trabajo aquí. Desde aquí quiero aprovechar para mandarte, Zeus, un abrazo muy fuerte, que ha sido compañero nuestro también en la radio durante muchos años. Y Rosy, quiero seguir hablando de Huelva porque a todos los que estamos en esta mesa nos encanta y además, no saben los oyentes, pero quiero decirlo, llevo detrás tuya mucho tiempo porque es un placer tenerte con nosotros, porque Rosy, tú sabes muchísimo sobre las cosas de Huelva.
Bueno, el placer es mío, es por las palabras tan cariñosas que me haces, por lo trato que tienes conmigo siempre, por el cariño que nos tenemos. Mira, es que Huelva para mí es la perla al sur de España, es un paraíso sin descubrir. La rodeada por dos ríos que la cuidan y la mima, que son el Tinto y el Odiel, con cabezos cuaternarios, un pasaje natural de las marismas del Odiel, unas salinas blancas que son de las más importantes de España. Y Huelva es la perla sin descubrir. Tierra de descubridores que descubrimos América y nosotros no nos han descubierto. Huelva, si tú la desgranas pueblo a pueblo, desde Alhaja hasta Azufre, el primero y el último, ves que tenemos de todo. Que es que Huelva no necesita de nada, porque tenemos marisma, tenemos condado, tenemos sierra, tenemos mina, tenemos mar y tenemos todos los productos. Y si me hablas de la gastronomía, aparte de las cosas monumentales, me podría estar contigo aquí haciendo un programa de unos pocos de días, porque es el fuerte mío, que es la gastronomía de Huelva, que se conozca y que se difunda. Ya sabes tú que yo tengo escrito 4 libros de cocina de Huelva.
Pues ya que estamos, vamos a aprovechar también para hablar también dentro de las cosas de Huelva. Aquí nos gusta hablar de todo y precisamente te iba a sacar el tema ahora porque, bueno, Rosy, como ya saben ustedes, es autora de varios libros de cocina y bueno, y la cocina también onubense tiene mucho que decir y precisamente en Palmas por Huelva queremos hablar también de ese aspecto. Así que si nos puedes comentar algunos platos típicos de Huelva.
Mira, es que en Huelva platos típicos es que nosotros nos remontamos en que el choco estaba ya en la época tartésica, se conocía, y aparte se ha descubierto en la universidad que llevaba unos siglos antes de la venida de Cristo. O sea, que es que con razón nos llaman los choqueros a los onubenses. Entonces, del choco, nosotros pues tenemos un plato típico nuestro de Huelva, que es el choco con papa, el choco con haba, el choco asado, el choco aliñado, el choco en montones de formas. De la gamba, yo le tengo hecho un canto a la gamba en uno de mis libros, que te puedo nombrar como 70, 80 platos de gamba míos, contra más de lo que hagan por ahí en Huelva. Si nos ponemos con cualquier producto, el jamón, ¿habrá un jamón mejor en el mundo que el nuestro, el jamón de Huelva? Pues no lo hay. Si te hablamos de los aceites, las almazaras están aquí hace muchos siglos y tenemos las mejores almazaras que hay de aceite. Desde, te puedo nombrar cualquiera de los aceites, no me gusta dar nombres ninguno porque todos son de magnífica calidad. Los vinos, si somos los pioneros en los vinos en Huelva, somos la pionera, toda la zona vinícola del condado con nuestra uva Zalema que tenemos, y tenemos hasta el cava, tenemos el mejor brandy del mundo, el Luis Felipe, ¿eh? Tenemos todo lo que queramos conseguir. Si queremos en zona la parte de la parte de Tejada la Vieja y Tejada la Nueva, Escacena y todo eso, los mejores garbanzos que exportamos. Si nos vamos a la sierra, los peros y esto, que son típicos, nosotros decimos pero a las manzanas, el pero cachón, que se le engalaroza, y tenemos los melocotones de la Nava, de nuestro ponche típico. Es que si me pongo a hablarte de cocina, pues ya te digo, podríamos tener por unos pocos programas, pero es que Huelva es la que no se descubre. Huelva agrícola, ganadera, minera, industrial, todo, turística. Es que hay que descubrirla de todas maneras, y si se descubriera y supieran los políticos saber todas las posibilidades que tiene Huelva, habría aquí empleo para todos los que estudian, tanto como los que estudian humanidades, como los que estudian agricultura, ganadería. Es que tenemos todo. Los primeros caballos que llegaron a América fueron almonteños, en el tercero, en el cuarto viaje de Colón. Es que tenemos nosotros una cultura que tendríamos que enseñarla hasta en los colegios, para que esto se difundiera y supieran la gente lo que es Huelva.
Es como yo digo, hay que potenciarla. Y además mucha gente que viene a Huelva, por ejemplo, estudiantes de fuera, o estudiantes fuera dentro de España, o estudiantes fuera que vienen de Erasmus, quedan muy contentos y satisfechos con la ciudad de Huelva. Es una ciudad tranquila, una ciudad cómoda, una ciudad pequeña, una ciudad que tiene la playa cerca, una ciudad que hay que potenciar mucho más.
Mira, Huelva, otra de las cosas de Huelva. Huelva, tenemos 3.000 horas de sol al año. La provincia de toda España, y yo te diría de Europa, que tiene más horas de sol. Entonces, el sol es una fuente de vitamina D. Entonces, tendríamos que invitar a jóvenes, a mayores, a niños, a que esos parques estuvieran en condiciones para que la gente saliera a la calle y la gente tomara esa vitamina que es gratuita. Y Huelva es la primera en España, ya te digo, 3.000 horas de sol al año, y es la primera en España con el mayor uso de vitamina D. Y entonces teníamos que invitar que salieran, que fuera, claro, estando todos en unas condiciones que se pudieran estar, que hubieran unos bancos o unos respaldos para mayores, que los niños tuvieran unas series de para poder jugar bien y estuvieran adaptados para personas mayores y niños y de todas las edades. Es que Huelva tiene un potencial económico que está por descubrir. Está por descubrir.
Y el clima que tiene.
El clima. Las playas, las sierras, el Andéval o las rías, las marismas. Es que tenemos todo. Es que es la ciudad más completa de España. Si tú te vas a la playa de Punta Umbría, digamos que es la que tenemos nosotros más cerca, y subes hasta el punto más alto, el Castaño del Robledo, puedes tardar hora y cuarto. Y ves todos los paisajes habidos y por haber. Tienes hasta las minas.
Lamentablemente se nos va acabando el tiempo porque nos ponemos a hablar de Huelva y se nos va el tiempo volando. Pero antes de marcharnos, sí nos gustaría un mensaje de cada uno de ustedes para Huelva, para la gente que nos está escuchando, para invitar un poco a la reflexión que es necesaria, Nacho.
Pues mi mensaje va dirigido a eso, ¿no? El fondo es que disfrutemos nosotros de Huelva, la valoremos, que muchas veces somos los primeros que no valoramos a Huelva, y viene gente de fuera hablando bien de Huelva y nosotros mismos no nos lo creemos. Y es eso, valorar a Huelva y sentirnos orgullosos de ella, que podamos sacar pecho y cada uno contribuir en lo que pueda a la ciudad.
Rosy, cuéntanos algo también.
Pues mensaje. Que queramos a Huelva muchísimo y que Huelva despierte de una vez y sepa y valorarse, porque tiene muchísimos valores y tenemos nuestras raíces enterradas en los suelos.
Como siempre, ha sido un verdadero placer, Nacho Márquez, Rosy Calvo, teneros hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y esto ha sido todo por hoy en Palmas por Huelva, pero no se vayan porque ya saben que aquí nos tendrán siempre para hablar de las costumbres de Huelva.
Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda